Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda
y Joaquín Tapia. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana.
La lucha por el territorio en México. Basta ya, muere el río, muere el suelo.
Indígenas Rama Criol denuncian invasión ganadera en la Reserva Indio Maíz en Nicaragua.
Artistas se unen para defender la zona protectora del Chayote en Costa Rica.
En El Salvador.
Se realizan protestas frente a 14 sedes de la Asamblea Legislativa en departamentos de todo el país en contra del proyecto de ley que privatizaría el agua. Las acciones son en defensa del derecho humano al agua, en contra de la siembra de caña de azúcar que seca los pozos que abastecen a las comunidades y en contra de que poblaciones empobrecidas tengan que pagar por tener acceso al agua. Nuestro compañero Alfredo Carías tiene la cobertura.
Desde Huachapán hasta la Unión,
¡no a la privatización!
¡Porque el agua es mi derecho! ¡No!
Comunidades de todo el país dicen no a la privatización del agua, haciéndose presente a cada una de las sedes parlamentarias en los distintos departamentos salvadoreños, como es el caso de doña María Barahona, que viajó desde su comunidad, San José, Llano 2, hasta el municipio de Tecoluca, en San Vicente. Todo en defensa de su derecho humano al agua en la comunidad.
Que lo que nosotros no queremos que provecitan el agua, que no queremos tampoco siembras de cañales cerca donde tenemos el nacimiento del agua, que gracias a Dios que con la misma lucha de nosotros, verdad, de la misma comunidad, tenemos ese pozo de agua donde tomamos agua buena y también estamos afectadas por el asunto de los cañales. Que no, pues sí pongan cara el agua, vea, que no pongan cara el agua, que no los escaseen el agua, porque este asunto que están haciendo también estos compañeros, estos hombres de arena, es para la gente rica, la gente que tiene dinero, y entonces nosotros como pobres que somos no vamos a alcanzar a comprar un cántaro de agua. Y es mañana esta llamada, pues, de que he venido, a este momento he venido, pues vaya, para hablar esas cosas, porque es para todos los salvadoreños, es bien para cada uno de nosotros. Que tengamos agüita siempre en las comunidades.
En una acción simultánea, diversas organizaciones ambientalistas, comunitarias y sociales desarrollaron una movilización en las 14 sedes departamentales de la Asamblea Legislativa que conforman El Salvador, en rechazo de las intenciones de los partidos políticos de derecha de privatizar el agua, explicó Esmeralda Villalta, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRICDES, en la zona de San Vicente.
Hoy esta mañana nos reunimos aquí enfrente de la Asamblea Legislativa del Departamento de San Vicente con el objetivo de exigirle a los diputados que aprueben la ley que presentamos las diferentes organizaciones y que revisen bien a profundidad esta ley, ya que la ley que presentó la derecha es exactamente y nada más que la privatización del agua. Tecoluca se reconoce por ser un municipio que el agua es administrada por los sistemas, por comités o juntas de agua. Así es que es necesario que las comunidades se pongan alerta, ya que esta ley vendría únicamente a privatizar lo que es el agua.
Esta movilización nacional de las organizaciones ambientalistas, comunitarias y sociales son parte de una serie de acciones escalonadas que se han planteado desarrollar hasta cumplir el objetivo final de impedir la privatización del agua en el país. Esta causa ha logrado converger a diversos sectores para conformar una alianza nacional por el derecho humano al agua en El Salvador. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras.
En Honduras.
los políticos se siguen comportando como si existiera la mínima institucionalidad para vigilar el proceso electoral, o como si el país tuviera los mejores indicadores socioeconómicos, o como si el olor a dictadura fuera una cortina de humo del proceso electoral. Así dice el editorial de Radio Progreso con respecto a las elecciones previstas para el próximo 26 de noviembre. Escuchemos este análisis desde Radio Progreso en Honduras.
Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra.
Elecciones generales. Otra oportunidad que se agota. Queda poco más de 4 meses para las elecciones generales y son escasos los signos de los políticos para enfrentar los grandes problemas que aquejan el país. Los partidos están y hacen campaña como si Honduras viviera tiempo de normalidad. Sin embargo, el propio proceso electoral, la ilegal reelección presidencial y el comportamiento sumiso del Tribunal Supremo Electoral son signos inequívocos de la anormalidad política que vivimos. A pesar de la evidente anormalidad, a nuestros políticos nada los saca de las mismas promesas, de los cálculos políticos y de las típicas negociaciones con ausencia de pueblo. Se siguen comportando como si existiera la mínima institucionalidad para vigilar el proceso electoral o como si el país tuviera los mejores indicadores socioeconómicos o como si el olor a dictadura es una cortina de humo del proceso electoral. Parece que los candidatos viven de lejos la hondura en la que estamos. Con escasas excepciones, los discursos son más de lo mismo. Bien adornados con palabras bonitas, cargados de promesas y emotividad rebosante, pero con escasa dosis de realidad. Sin empacho alguno, anuncian que vienen tiempos mejores, enlistan decenas de cosas por hacer, pero nunca dicen cómo las van a hacer, de dónde van a sacar los recursos y menos cómo va a participar la gente en dichos proyectos. Por más cachimbón o cachimbona que sea un candidato o candidata por sí misma, difícilmente sacará el país de la crisis en la que estamos. Honduras y su gente está para cambios profundos, pero estos solo son posibles a partir de consensos negociados. De ahí la importancia de las propuestas con menos emotividad y cargadas de instrucciones de cómo lograrlas. Hay coincidencia de los diversos sectores de la sociedad en la necesidad de que los partidos se comprometan con dar seguridad jurídica en el país. En concreto, ¿qué van a hacer con la actual constitución pisoteada y violada sin piedad por cuanto político ha tenido el control del Congreso Nacional? Otro consenso mínimo urgente es en materia de reducción de la pobreza. Que los políticos se comprometan y expliquen con seriedad cómo van a reducir la pobreza y la miseria del país. Diversos estudios afirman que más del 60% de la población vive en pobreza y más del 40% en pobreza extrema. Sin embargo, según los datos del FOSDE, entre 2001 y 2015 se invirtieron 343.416 millones de lempiras en la reducción de la pobreza. Esos miles de millones, en vez de mejorar, han empeorado el empobrecimiento del país. Un tercer consenso es indispensable en materia de desigualdad social. En las últimas 2 décadas, nos hemos convertido en uno de los países con mayor desigualdad social de Latinoamérica. Es urgente que los políticos se comprometan con un pacto fiscal que asegure mayor distribución de la riqueza del país, porque una cosa está clara: la pobreza del país no es por falta de recursos, es un problema de concentración de la riqueza en pocas manos. Un cuarto consenso es impostergable en el combate a la corrupción, la impunidad y la violencia. El proceso electoral es una oportunidad para que los candidatos piensen con seriedad y aporten en la construcción de caminos para adecentar la política, la democracia y el Estado, pero sobre todo para recuperar la dignidad de la gente.
Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra.
En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Nicaragua,
numerosos colonos ganaderos han invadido la reserva forestal Indio Maíz y han talado hasta 280 hectáreas de bosque para introducir su ganado. La denuncia la realizaron en Managua líderes del gobierno indígena Rama Criol, quienes criticaron también la falta de apoyo por parte del Estado. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la información desde Managua.
Líderes del gobierno indígena Rama Criol, GTRK, ubicados en la zona central del país, denunciaron en Managua la invasión de ganaderos que han talado hasta 400 manzanas de bosque para sus actividades en la zona de la Reserva Forestal Indio Maíz. Pese a que las reservas son protegidas por la ley, lo cual obliga al Ejército Ecológico y a la Policía Nacional a cuidarlas, esto aparentemente no ocurre en la Reserva Indio Maíz, en donde se está dando la explotación, denunciaron los líderes indígenas. Nazario Martínez, líder del gobierno indígena Rama y Criol, dijo que están preocupados por estos daños y lamentó la falta de apoyo del Estado nicaragüense.
Estamos sumamente preocupados y estamos a la vez indignados por no tener apoyo por parte del Estado de las constantes invasiones que nos hacen los colonos, como lo llamamos nosotros, o los llamados terceros por la ley 445, que vienen provenientes de la zona pacífica central del país con la visión y una visión ganadera. Esto es preocupante para nosotros porque sabemos de que a diario en Nicaragua estamos perdiendo gran cantidad de nuestros recursos naturales y la deforestación del bosque a raíz de la práctica de la ganadería, que no son practicadas de manera sostenible. En la reserva específicamente tenemos contado la gente, y por lo que hoy estamos denunciando esta finca para que el gobierno tome cartas en el asunto y haga uso de la legislación nacional para condenar estos hechos, porque nosotros como gobierno territorial lo hemos condenado, hemos luchado contra estas deforestaciones de los medios ambientes.
Al respecto, el presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas FAGANIC, Álvaro Vargas, dijo que su asociación apoya a los indígenas en su denuncia y que no serán cómplices de ningún ganadero que violente la ley. La Reserva Forestal Indio Maíz es la segunda en extensión de las reservas que tiene Nicaragua y se han registrado unas 1.221 especies de aves y 369 variedades de planta. Además, es la única zona del país donde sobrevive el jaguar o tapir nicaragüense. Sin embargo, al igual que otras reservas, es amenazada por explotadores de madera, ganaderos y colonos que se llegan a asentar en estas tierras. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.
En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica,
la zona protectora El Chayote, que está en manos privadas, alberga 7 nacientes de agua. Un grupo de artistas lanzó una jornada por la defensa de los acuíferos que se ubican en este lugar, en el cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. A continuación, la nota de Antonio Cartín, desde la asociación Voces Nuestras.
La comunidad artística de Naranjo, un cantón al norte de la capital, se unió para defender la zona protectora El Chayote. Esta acción se realizó durante el encuentro de organizaciones comunitarias por la defensa del agua, que fue el 11 de julio. El Chayote mide 858 hectáreas y protege 3 zonas de vida: bosque montano muy húmedo bajo, bosque montano bajo y un reducto de bosque primario en las cuencas de los ríos. Es un punto importante para la hidrología de la región. Aquí se encuentran 7 nacientes, entre ellas las de los ríos Colorado, San Carlos, Barranca y Toro Amarillo. A pesar de esto, el chayote es una zona protectora que ocupa la categoría más baja de las zonas protegidas y eso permite que esté en manos privadas. Así explica Marco Rojas, vecino de Naranjo, músico y psicólogo que participa en la campaña.
El rollo con esta zona protectora es que está entre las categorías más bajas de protección, digamos, entonces puede estar en manos privadas, que de hecho su 80% está en manos privadas. Lo que se ha venido trabajando desde hace algunos años es generar recursos para poder comprar a los dueños, digamos, estas fincas en esta zona, que además no pueden usarla para nada que no sea agricultura y con cierto uso, ¿verdad? Y para ganadería, digamos, los agroquímicos están fuera, sin embargo, hasta ahorita se está haciendo como el manual de uso de suelo, por decirlo así.
Pero el problema no ha sido solo con los dueños actuales de los terrenos. Desde su creación en 1983, aquí se han presentado problemas diversos, todos relacionados con el desarrollo de actividades. Por ejemplo, durante el segundo gobierno de Óscar Arias, se emitió un decreto para intentar reducir los límites de la zona protectora y dar a una empresa mobiliaria permiso para construir un parcelamiento agrícola para quintas de recreo. Actualmente, las y los vecinos de Naranjo se han involucrado en el tema. Después de la lucha contra el decreto del gobierno de Arias, se creó la Comisión para la Defensa de la Zona Protectora El Chayote. Desde esta comisión, las y los habitantes luchan contra lo que consideran una ocurrencia, la idea de instalar una embotelladora de agua aquí. Para esto no se tomó en cuenta la importancia de este sitio para la hidrología de la región, además de la cantidad de flora y fauna que habita este sector. Así lo amplía Marco Rojas.
Alrededor de esa comisión es que desde el año pasado y se empezó a escuchar, digamos, a darle seguimiento a rumores de que el presidente del comité, el consejo municipal de acá, el doctor Orlando Herrera, tenía intenciones de construir una embotelladora aprovechando ciertos, supuestamente un sobrante de agua que hay en Naranjo, digamos, que hay rebalses, sí, hay rebalses en algunos acueductos, algunos tanques, pero por ley, esos rebalses forman parte del caudal natural de las fuentes, digamos, no se pueden tocar.
De esta forma, artistas de la zona se han unido para defender y concientizar a la población de Occidente sobre la importancia de conservar el chayote. Esta nota fue producida por Antonio Cartín para el informativo mesoamericano Voces Nuestras.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM. La 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Hola, soy Manuel Monestel y quiero referirme a la poca presencia de la música nacional en los medios radiofónicos y televisivos de nuestro país. Eso creo es un problema serio en el sentido de que nuestra expresión musical ausente del imaginario costarricense provoca distorsiones en las identidades, en el desarrollo orgánico de la cultura de nuestro país. Una radiofonía y una televisión que solo transmite música importada distorsiona el sentido identitario de nuestro país. Por esa razón, yo le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
En México.
Se supone que las mujeres que han sido víctimas de violación sexual deben ser atendidas en las agencias de la Procuraduría de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. Sin embargo, en estas agencias no respetan su privacidad al dar su declaración. Las condiciones de los inmuebles son deplorables. Falta personal para atender las denuncias y están en zonas inseguras y de acceso complicado. Les compartimos la nota de Hazel Zamora y Montserrat Antunes de Radio CIMAC.
En un edificio viejo, frío, con mobiliario desgastado, se escucha la voz de una mujer que narra la violación sexual de la que fue víctima. Su voz traspasa las paredes de tabla roca con las que está construido el módulo módulo de atención de la Agencia de Iztapalapa. Es tan clara que quienes esperan su turno no la pueden ignorar, pues en esas mismas condiciones, sin respetar su privacidad, tendrán que dar su declaración. Esta escena se repite en las 6 agencias especializadas de delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que Simac Noticias recorrió. A las condiciones deplorables de los inmuebles se suma la falta de personal para atender las denuncias, así como su difícil localización en zonas inseguras y de complicado acceso. Las víctimas de violación o algún delito sexual que quieren denunciar en alguna de las 6 agencias ubicadas en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztapalapa y las 2 que hay en Cuauhtémoc deberán transitar por calles sin alumbrado, puentes solos, terrenos baldíos, sin posibilidad de llegar a través del transporte público directo. La agencia de Gustavo Amadero es una improvisación de techos de lámina, cubículos separados por paredes desgastadas de tabla roca. Las sillas donde las víctimas declaran están rotas. En la oscura sala de espera de la unidad de Iztapalapa se lee un cartel informativo dirigido a las víctimas. Violada y embarazada, ahí una mujer cuenta que lleva 4 horas declarando. Ya son las 20 horas y le faltan 2 peritajes. En la agencia de Venustiano Carranza y el búnker, en la colonia Doctores de la delegación Cuauhtémoc, sobresale el constante olor a coladera, el ir y venir de policías y personal administrativo, pues están ubicadas dentro de edificios donde hay dependencias de la Procuraduría. En los pasillos se escuchan las declaraciones de las víctimas. Todas están expuestas. Al acudir a cualquier agencia, se observa la falta de personal. En cada una, solo hay un ministerio público, 2 oficiales secretarias y policías de investigación, todas con turnos de 24 horas. Aunque los peritajes médicos y psicológicos son esenciales para la investigación, la médico-legista y una perito psicóloga no forman parte de la plantilla básica. Solo acuden 3 días a la semana a trabajar, por lo que el personal tiene que ubicar en qué unidad hay un médico-legista, luego llamar una patrulla para trasladar a la víctima, o bien se les dan las indicaciones para llegar en transporte público.
Medicina tiene que ser seria y en donde haya médico, así haya médico en la finca, en Iztapalapa o en Álvaro Obregón, pues hermano, la policía tiene la obligación de trasladar a la víctima. Y porque muchas veces es de que, no, pues fue, no, luego la, no, yo me voy por mi médico, no quiero esperar a la patrulla, que no se queda, entonces no, pues no podemos hacer eso, porque dices, ah, ok, se van, tú luego ya llegas. Y nosotros somos de, oye, ¿qué pasó, no? O sea, somos también responsables de que la víctima no llegue. Entonces, ¿sabes qué más decir? Te me esperas tantito aquí en lo que llega la patrulla y te trasladamos la gente, no, pues gracias, ¿no?
Este personal es el encargado de atender a las más de 700 personas que denuncian al año una violación en la Ciudad de México, según datos de la Procuraduría Local en 2017. El acuerdo de la Procuraduría, por el cual se rigen las agencias, indica concretamente que éstas deben contar con un perito en psicología, médico, policías de investigación y personal ministerial estrictamente especializado en delitos sexuales que estén las 24 horas del día durante todo el año. En la realidad, esto no sucede. Así pudimos observar con una mujer que tuvo que ser trasladada a la agencia ubicada en Gustavo Amadero, en la colonia Vallejo, a la de Cuauhtémoc, para que una médica atendiera a su hijo de aproximadamente 5 años de edad, porque en ninguna otra dependencia había médica. Lo mismo sucede con los peritajes psicológicos. A una mujer que denunció ser víctima de abuso sexual y secuestro en Iztapalapa, le pidieron que regresara en 3 días para realizar dicho peritaje, pues no habría psicóloga hasta entonces. Esta indicación fue repetida a otras 2 mujeres que acudieron a denunciar. Informó Montserrat Antúnez y Geisel Zamora, CIMAC Noticias.
En México.
La lucha por el territorio en México continúa ante la amenaza de la construcción de hidroeléctricas, la instalación de mineras y de un gasoducto que atravesaría varios estados. Los pueblos campesinos e indígenas de México no pidieron esta lucha. Escuchemos la producción de Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla.
Queremos compartirles una lucha de muchas que se están llevando a cabo en toda la región en donde se escucha Radio Guayacocotla, pero también en gran parte del país. La lucha por el territorio. La amenaza se llama gasoducto. Pretende atravesar varios municipios de varios estados de la República. Así es como la gente se defiende. La producción es de Nadia Castañeda.
Como pueblo de México, hace muchos años, más de 500 años, cuando llegaron los españoles, tuvimos que aprender una nueva forma de vida. tuvimos que aprender esta lengua que yo estoy hablando ahorita, que es el español o este idioma. Y ahora tenemos que aprender algo que no pedimos como pueblo mexicano, aprender a defender nuestra tierra. Nadie nos ha preguntado si queremos o no estas luchas. Nos la han impuesto. Estoy hablando de las empresas transnacionales, de los gasoductos, de las minerías, de las hidroeléctricas, de aquellos empresarios o de aquellos extranjeros, de aquellas empresas que no son de México y que llegan apoyados por autoridades mexicanas con mentiras a nuestras comunidades. Los pueblos no pedimos esta guerra, no pedimos esta lucha. Pedimos que nos dejen vivir en paz.
Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos.
Hoy vamos a platicar de cómo el pueblo de Cuautepec, del municipio de Tlacuilotepec, en Puebla, ha tenido que aprender a organizarse, ha tenido que aprender a defender su territorio. Les platicamos un poquito de esta comunidad. Varios pueblos, digamos, o varias vecinos y vecinas de la Sierra Norte de Puebla están en desacuerdo en dejar entrar a sus tierras el gasoducto o este proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula, que de aceptarla pasaría por 7 municipios de la región. La gente dice, aquí no la vamos a dejar entrar. Este gasoducto abarcaría los municipios de Venustiano Carranza, de Francisco Z. Mena, Pantepec, Jalpan, Tlacuilotepec, Pahuatlán y Joney. Este gasoducto transportaría gas obtenido mediante la técnica del fracking en Estados Unidos. Este gas sería sacado desde el sur de Texas y llevado a Tuxpan, y desde Tuxpan, Veracruz, se va a buscar transportarlo hacia Tula, Hidalgo, para una termoeléctrica de la CFE. De esto se está defendiendo o se están defendiendo los pueblos como Cuautepec en el municipio de Tlacuilotepec en Puebla.
Pues yo soy de Cuautepec, municipio de Tlacuilo, estado de Puebla. Del año pasado a principio, cuando empezó a entrar gasoducto, pues ofreciendo de que este obra y para que lo dejen pasar. Como ofreció camino, escuela, cancha, clínica. La empresa va buscando a las autoridades para que lo respalden cuando él lo necesita. Y así lo han hecho. Pero él, como dijo en un principio, al primer reunión, dijo que él iba de punta, que atrás iban las demás empresas, y así está la situación. El caso de ellos siempre llegan con los municipales. Entonces tardó, no sé, como unos 3-4 meses antes de que llegara a Cuautepec. Ya el municipal ya lo sabía, porque es allí donde primero empezó a entrar. O sea, es hacer plática, convenio con el municipal, y ya para el gasoducto, ya para entrar en otras comunidades, ya llevaba la recomendación del municipal, y todavía se niega el municipal, que él no sabía nada, y a través de las compañías que nos están orientando, sacaron los en el sistema de donde el ayuntamiento pues ya ha firmado, le ha firmado gasoducto, donde pues de que él, o sea, el ayuntamiento de Tlacuilo, de que está de acuerdo. Y
basta ya,
el agua y la vida no se negocia.
Basta ya, muere el árbol y su sombra.
Pero ellos no respetan, ellos con que esté a su lado de ellos la autoridad, aunque si yo tengo la mayoría de los ciudadanos, estamos en la resistencia para no dar permiso, pero ellos, para ellos, nosotros no valemos nada. Pues hemos rechazado el gasoducto, pero ellos, como van respaldados por el ayuntamiento de Tlacuilo y de ahí mismo, el local, la autoridad, pues ellos quieren llevar a cabo su trabajo de ellos.
Fosas, muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depresión.
Para Voces Nuestras, la producción es de Nadia Castañeda, desde Radio Guayacocotla.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Y llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Fabiola Pomareda
y Joaquín Tapia. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto.
Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.